Y decíamos hoy que es un lunes con muchísima información, pero más lo es para Estados Unidos, ¿no?
Después previo a las elecciones.
Previo a elecciones, mañana 8 de noviembre, seguramente para la mayoría de los norteamericanos, ¿no? De los estadounidenses que no tienen la obligación de ir a votar, pero van a hacerlo. Justamente se va a decidir si el futuro de Estados Unidos es Donald Trump o va a ser Hillary Clinton. Y hay muchas controversias con respecto a las encuestas, con respecto a quién va ganando, porque también en Estados Unidos se puede votar antes, ¿no? Se puede manifestar el ciudadano antes. No tiene la obligación de hacerlo, pero se juega mucho con esto de las encuestas, quién va adelante y quién va, quién va detrás. Pero también, más allá de que puede haber un índice de participación bajo, lo cierto es que define algo que es fundamental para la región y también para el mundo, porque nada más ni nada menos estamos hablando de quién va a conducir los destinos de una potencia.
Sí, claro.
Representa, el poder es invisible, representa un poder invisible Donald Trump o Hillary Clinton. Para entender cómo nos puede afectar o no, quién puede llegar a ganar o no, ¿qué sería de una administración, como le dicen los norteamericanos, cómo sería la administración de Donald Trump o cómo sería una administración de Hillary Clinton? Tenemos justamente en línea a Gabriel Puricelli, que es un experto y es integrante, es sociólogo y es integrante del Laboratorio de Políticas Públicas. Muy buenas tardes, Gabriel. Elisa Díaz te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, la verdad es que estamos tan ansiosos como me imagino muchos estadounidenses, porque, digo, ¿habrá muchas diferencias si gana Donald Trump o gana Hillary Clinton? ¿O hay una política que está establecida en Estados Unidos y sigue lo mismo?
Bueno, la verdad que en general es una combinación de ambos factores, ¿no? Si recordamos la llegada al poder de Barack Obama en el 2008, Obama llegaba como un senador que había votado en contra de la guerra de Irak, que prometía retirar a las tropas de los Estados Unidos de ese escenario, también de Afganistán, cerrar Guantánamo, y 8 años después vemos que Guantánamo sigue abierto, las tropas sí se retiraron de Irak, pero hay tropas de Estados Unidos todavía empantanadas en el escenario afgano-pakistaní. Es decir, siempre los gobiernos terminan siendo una combinación de las intenciones que manifiestan los candidatos y las realidades que plantea no solo el mundo, sino también de las inercias que tienen ese país gobernado en parte, como lo denunciaba hace más de 50 años el general Eisenhower, cuando terminaba su segunda presidencia, por un complejo militar industrial que hoy sigue siendo muy importante y que condiciona en buena medida los gobiernos, sean del signo que sea. Y esto efectivamente vale tanto para Hillary Clinton como para Donald Trump.
Gabriel, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, de política para la región si ganara Hillary o ganara Trump? ¿Cómo va a influir la política exterior para la región, sobre todo aquello que tiene que ver con Latinoamérica?
Bueno, la verdad es que en el caso de Trump ha delineado muy poco su política para América Latina. Lo único que realmente se destaca en la campaña de Trump y que afecta de manera muy directa y potencialmente peligrosísima a América Latina es su promesa de no solo construir un muro entre Estados Unidos y México, que es el segundo país más importante de la región, sino hacérselo pagar a los mexicanos, lo cual desde el punto de vista del derecho internacional público es prácticamente equivalente a una declaración de guerra. En cuanto a Hillary Clinton, lo que podemos esperar es una política bastante similar a la que ha llevado adelante Barack Obama, aunque podría significar la vuelta de algunos de los funcionarios de la administración de su marido, Bill Clinton. Fue presidente, recordemos, entre 1992 y el año 2000, que eran grandes entusiastas del libre comercio, un libre comercio que ha estado muy en discusión durante la campaña, con Donald Trump llevando la carga contra las políticas de libre comercio, y con la propia Hillary Clinton distanciándose de algunos de los tratados de libre comercio que están siendo negociados por el propio Barack Obama, un presidente de su partido, concretamente en el caso de Hillary Clinton, a instancias de Bernie Sanders, cuyos votos necesita para poder ganar las elecciones mañana. Hillary Clinton anunció que no ratificaría el Tratado de Libre Comercio Transpacífico que en este momento negocia Barack Obama.
¿Cómo influye, Gabriel, también la situación de la recesión económica en Estados Unidos para que los propios estadounidenses puedan llegar a apoyar, no te digo el muro solamente, ¿no?, sino la situación, por ejemplo, de los latinos o la situación de los marginales en Estados Unidos, que hoy tienen una situación compleja?
Bueno, lo que estamos viendo en Estados Unidos es una recuperación bastante mediocre de la crisis del 2008-2009, donde la constatación que hacen muchísimas familias, millones de hogares,
se nos va la comunicación.
Sí, a ver si...
Ahí te escuchamos bien.
Un poco mejor. Sí. Decía que en millones de hogares en los Estados Unidos se constata con mucha amargura que la recuperación económica de los Estados Unidos no está significando que esos mismos hogares recuperen los niveles de bienestar que tenían antes de la crisis. Este es uno de los factores que ha alimentado esta amargura, que en buena medida le da un porcentaje altísimo de voto de protesta a Donald Trump, que le dio tanta fuerza a la candidatura de Bernie Sanders en la interna del Partido Demócrata, y es una realidad con la que va a tener que lidiar indudablemente Hillary Clinton si llega a ser electa mañana. En esto, Estados Unidos comparte una situación que es común a la mayoría de las democracias del hemisferio norte. Lo que en Europa se expresa como crecimiento de partidos no tradicionales, en una parte del continente de extrema derecha, en el Mediterráneo con la emergencia de nuevas fuerzas de izquierda, también tiene que ver con este fenómeno de un deterioro de largo plazo de los estados de bienestar en el hemisferio norte.
Ahora, en Europa han nacido, incluso en América Latina o en Latinoamérica, han nacido terceros partidos, cuartos partidos, ¿no?, que manifiestan así un sector que no está representado. Pero, sin embargo, en Estados Unidos es muy poco probable que se dirima la cuestión entre... No sé, que no sea republicano y demócrata. ¿Pueden surgir otros partidos? ¿Puede esto ser el inicio de otras expresiones? ¿O vos crees que esto no va a suceder nunca?
Bueno, existen efectivamente condiciones en Estados Unidos para la emergencia de terceros partidos, porque evidentemente tanto la campaña de Bernie Sanders, que es un socialista que simplemente se afilió al Partido Demócrata para poder participar de estas internas, es decir, un dirigente que tiene una carrera política de más de 40 años, que la ha llevado adelante como un socialista democrático sin pertenecer al Partido Demócrata, y ha obtenido prácticamente el 45% de los votos en las primarias del partido. Otro tanto puede decirse de Donald Trump, que como lo hemos visto en tantas fotos a lo largo de esta campaña, fue en algún momento un generoso donante de campañas de la propia Hillary Clinton, de Bill Clinton y de otros políticos demócratas, y que se zambulló de cabeza invirtiendo una buena parte de su fortuna personal para quedarse con la candidatura del Partido Republicano. Así que estas son elecciones que hay dos modos de verlas. Las podemos ver con las cifras frías que van a arrojar mañana a la noche los resultados, indicando que por arriba del 90% de los votos lo sumaron los dos partidos predominantes, pero si miramos con un poco de lupa vamos a encontrar que al interior de los dos partidos han emergido corrientes muy fuertes que si los dos partidos no son capaces de acogerlas en su seno y de darle respuestas, generan el potencial para la emergencia de tercera fuerza, ¿no?
Yo recuerdo cuando fueron justamente las discusiones electorales, los resultados electorales entre Bush y Obama, ¿no? En algún momento, mañana quien gane las elecciones necesitará de una diferencia muy amplia o con un voto más, ya eso lo determina en el poder, es decir, eso ya le da el poder de la administración de Estados Unidos.
No, Estados Unidos tiene un mecanismo de elección indirecta, con lo cual mañana lo que los estadounidenses van a estar eligiendo son delegados por cada estado a un colegio electoral. En ese colegio electoral, el candidato que obtenga al menos 270 electores será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Por eso es que, a pesar de estar en la mayoría de las encuestas un poquito al frente Hillary Clinton, es tan importante como ese número determinar cuántos y cuáles estados, porque no todos tienen obviamente la misma cantidad de electores, va a ganar Hillary Clinton mañana. Lo que se podría decir prácticamente como si fuéramos un oráculo es que es imposible que Hillary Clinton obtenga menos de 244 electores, es decir, que le faltan menos de 30 para ser, porque esos son los electorados que suman los estados que de ninguna manera Hillary Clinton puede perder mañana. En tanto, Donald Trump está bastante más abajo de eso, entre 170 y 200 suman los estados que en principio Trump no podría de ninguna manera perder. Son los 14 estados, dicen los encuestadores, que son los que no están del todo definidos, los que definen la elección de mañana. Y sobre todo, habrá que prestar muchísima atención a lo que pasa con dos de ellos, que son los que tienen más electores.
Ay, se nos fue la comunicación con Gabriel Curicelli. Bueno, sí, lamentablemente nos estaba explicando recién justamente Gabriel Curicelli, que es integrante del Laboratorio de Políticas Públicas, bueno, cómo se está dando las elecciones en Estados Unidos. Realmente, ¿no? Digo, de pensar en que mañana, 8 de noviembre, se va a estar dirimiendo quién conduce los destinos de la potencia.
Así es.
Del imperio.
Mientras Curicelli hablaba y comentaba cómo era el sistema de elección en Estados Unidos, estaba viendo que también el Congreso puede elegir al presidente. En el caso de que ninguno de los dos candidatos obtenga más de los 270 votos electorales que se necesitan, la duodécima enmienda de la Constitución entra a regir y el Congreso decide quién será el nuevo presidente. La combinación de esta manera de congresistas de cada estado tiene derecho a un voto por estado y la mayoría simple de estados daría un ganador.
Pero ya tiene 244.
Exacto.
Serían 244 no escaños, serían 244 electores.
Claro, electores.
Representantes.
Sí, electores. Sí, pero se los denomina electores.
Claro.
Así es. O sea que ya tendría como... sí, le faltan 30.
Bueno, igual, insisto, hay que esperar a mañana.
Esto es como el fútbol, hasta que no pite el árbitro en los 90 minutos.
Exactamente, porque el fenómeno Trump, la verdad, es paradójico, pero existe, ¿no?
Realmente.
Digo, es lo que le quería preguntar incluso a Curicelli, es porque también dentro de la sociedad estadounidense hay una pelea de pobres contra pobres, ¿no? La recesión económica lo explicaba, pero también hay una pelea y hay una diferenciación entre aquellos que son latinos y que hay una raza negra que dice, bueno, también los latinos nos están quitando el trabajo, porque hay, a ver, primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea.
Claro.
También le quería preguntar, bueno, justamente las políticas públicas que ofrecen unos y otros, porque el acceso a la salud, el acceso a la educación es algo que cada vez es más dificultoso.
Sí, no es solamente abrir la frontera.
Es mucho más densa la cosa. Las 6 de la tarde en punto en la República Argentina, vamos al boletín informativo de AM 1390.